Atención, a partir de este momento, no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar
tostando granizo.
Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina.
La pelotita, el tribunal.
¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credencial.
Tostando granizo. Porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Tostando Granizo. Yo soy Jimena Ron y estoy acompañada de
Anabel Guerrero.
Hoy vamos a tener a un invitado especial. Nos acompaña Santiago García Álvarez. Él es PhD en Economía, profesor titular de la Universidad Central del Ecuador y también ex viceministro de Economía en el 2017. Y con Santiago vamos a hablar de el incremento del IVA, este tema que creo que está ahora sí en la mente de la mayoría, a pesar de que hay muchas noticias de coyuntura que nos van quitando estas ideas, pero el IVA es algo sumamente importante. El IVA se subió a partir de una ley, ¿no es cierto?, del presidente de la República, un decreto también que lo sube específicamente al 15%, se subió a partir del día de ayer, y además el objetivo del presidente es recaudar $1,000 millones, ¿no? Eso es lo que se entiende que el presidente busca a través de esta subida del IVA.
Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros. Sí, es un tema, genera mucha, de parte de la ciudadanía, mucha intriga, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Mucha preocupación.
Mucha preocupación, ¿no? Principalmente, sí. Entonces, bueno, yo quisiera consultarle, Santiago, se dice que este incremento del IVA no impacta la canasta básica, lo cual, bueno, ya sabemos que no es tan cierto. Pero sí se ha generado, incluso antes de que entre en vigencia ya este incremento del IVA, se ha generado especulación. ¿Qué se puede hacer para que precisamente no exista esta especulación y no se vea tan afectada? Porque la ciudadanía, la población se va a ver afectada, tomando en cuenta además que el país tiene, 2 millones de personas en pobreza. Incluso se dice que estas 2 millones de personas viven con $1.69 al día. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medida se puede adoptar para que no exista esta especulación respecto de productos o de artículos que impactan en la gente, ¿no? En su diario vivir.
No, muchas gracias. Primero, agradecerte, Jimena, Anabela, por la invitación. Es un programa muy importante, interesante, que se emite desde la querida Universidad Andina Simón Bolívar. Tengo la suerte también de ser profesor acá, profesor contratado ya muchos
de
años.
De la casa, esa tía.
Soy de la casa también, así que un gusto y agradecido por la oportunidad. Yo quisiera dar una visión un poquito integral del tema y luego ya meternos a la especificidad. Ustedes me están planteando cuestiones muy, muy importantes, que finalmente esa es la preocupación de la gente. Uno puede decir muchas cosas, pero creo que siempre es bueno acercarnos al sentimiento de los ciudadanos, qué piensan, qué necesitan, qué información les puede ser útil. Empiezo diciendo, el IVA es el principal, mecanismo de recaudación tributaria del Estado ecuatoriano, del gobierno. O sea, eso hay que dejarlo claro, porque no es cualquier cosa, es un impuesto que rinde casi 60% de los ingresos tributarios del Estado, más el impuesto a la renta, que no cobramos lo que deberíamos cobrar, por cierto, vale la pena decirlo, suma casi las 3/4 de los ingresos tributarios del gobierno del Estado ecuatoriano. Con esos ingresos, gran parte sumada a la renta petrolera, se cubren los gastos que ya sabemos no alcanzan, porque hay una serie de gastos que garantizan ciertos derechos. Este país es súper endeudado y hay que pagar deuda interna, hay que pagar deuda externa. Entonces, es bueno entenderlo así, ¿no? El IVA es uno de los impuestos de mayor fuerza, diría, para hacerme entender, que genera ingresos para poder cubrir los gastos del Estado ecuatoriano. Ahora, más o menos se recauda por año $8,000 millones. La intención del gobierno nacional, desde el momento que nos propusieron, porque esto también decía yo, hay que verlo de una forma más integral, hay más medidas tributarias el IVA es solo una medida tributaria.
Pero es que quizás la que más pega en la población.
La más,
¿no?,
pega en la población. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión técnica para los economistas, para, bueno, también tuve la suerte de ser parte del Ministerio de Economía y Finanzas y me pongo de ese lado. Es un impuesto de fácil recaudación, decimos. O sea,
porque es directo.
Porque es directo, lo cobro en el momento del consumo y eso me sirve para poder financiar los gastos. Entonces, decía, hay más y tú sabes, Jimé, hay muchas más medidas tributarias. Hay una contribución del sistema financiero, bancos y cooperativas tienen que contribuir por la última ley aprobada, que también incrementa el IVA. Es la ley IVA, le decimos, o la ley de la lucha contra el crimen organizado. También deben contribuir en una tasa del 3,5% a las ganancias de las empresas que más ganaron en el 2022. Entonces, es bueno decirlo, no es solo el IVA, hay un contexto de impositivo que yo hoy me separo un poquito de algunos analistas porque han reclamado que este incremento del IVA exclusivamente va a servir para financiar la lucha contra el crimen organizado. No, es un incremento del IVA y de ingreso fiscal para financiar el presupuesto del Estado.
O sea, no hay vuelta ahí. Tenemos un déficit enorme, claro.
Un déficit enorme, una parte seguro entrará para financiar la lucha contra el crimen organizado. Una parte, no, ni siquiera sabemos cuánto, porque es un monto que entra a la caja fiscal. Ese monto caja fiscal sumado a otros ingresos, renta petrolera, impuesto a la renta, el ISD, suman y eso se va repartiendo en los diferentes gastos.
Pero en un inicio no se le dijo eso a la ciudadanía. Se dijo que era expresamente para financiar el tema del conflicto armado interno.
Eso fue una mala comunicación.
Pero tal vez popular, ahí te quiero hacer una pregunta, Santiago, a propósito de esto. A ver, es claro que el IVA es lo más cercano, digamos, es el impuesto que como es directo, ¿no es cierto?, afecta más cercanamente a la población, porque es lo que estamos pagando a diario, cada vez que compramos un chicle, cada vez, bueno, que generamos un servicio, estamos pagando IVA, ¿no? Entonces la población creo que es lo que más reconoce. El haber dicho que este impuesto fue, digamos, la subida de este impuesto era necesario para paliar el tema de la delincuencia con el conflicto armado internacional, termina siendo un argumento...
Un discurso político.
Populista, ¿no?
Sí.
Administración del miedo, como suelen decir.
Sí,
pero
sí,
era necesario, me parece.
Claro,
¿no?
Pero ahí por eso es que los ciudadanos también, yo creo que hay que ser objetivos frente a la realidad. Yo por lo menos trato de ser objetivo como académico que soy. Acabo de escuchar al presidente de la Cámara de Industrias del Guayas diciendo, vamos a declarar, y han hecho el pedido constitucional de que no es constitucionalmente bien establecida la ley. Tú me corregirás.
Ah, sí, hay
una... Y hay ese pedido de acción de inconstitucionalidad.
Hay cinco.
Pero el periodista le pregunta y le dice, bueno, ¿y usted qué esperaría? Es que tenemos que luchar contra el narcotráfico. Tenemos que garantizar para que mis empresas, que son del sector industrial del Guayas, funcionen. Bueno, entonces, ¿qué mismo hacemos? O sea, usted demanda y no quiere pagar más IVA, o no queremos pagar más IVA, pero también demandamos más servicios de seguridad. Bueno, ¿en qué quedamos? Esa parte, lo cual no quiere decir que se haga nomás cualquier cosa. Para eso estamos en esta mañana, para discutir algunos de esos puntos, porque tiene que quedar claro de parte y parte. Los intereses estatales de la administración pública son unos intereses. Y queda claro que hay un déficit que hay que cubrirlo. Los intereses ciudadanos son nuestros intereses y nos van a afectar, no hay duda. Porque vamos a tener que destinar más de nuestros escasos recursos, porque estamos, y eso puedo yo dar fe por los estudios que hago, cada vez las familias en el Ecuador estamos con menos liquidez. Entonces, subir el IVA, el impuesto, va a hacer que se retraiga el consumo, pero también ya sale otra conclusión. El país no esperamos, y eso lo digo así como técnico, una escalada absoluta de precios. ¿Por qué no va a haber una escalada absoluta? Porque el momento en que suba, por ejemplo, una prenda de vestir, no digo la zanahoria, porque la zanahoria en estricto orden está exenta de IVA, pero va a incrementarse la vestimenta. Pues simplemente el consumidor, como estamos en un periodo de bastante lento, un pronunciado deterioro económico del país, porque hoy el Banco Central nos ha dicho, justo en este mes, en el mes de marzo, ya sacaron las cifras oficiales 2023. ¿Y qué hemos comprobado? Que la economía está caída. La economía, después del batatazo del 2020, hubo un rebote que se llama, ¿no? Creció al 9%. el 2021. El 2022 volvió a crecer un 9% y de ahí se cae. O sea, la economía desde el 22, 23
no se ha levantado.
Y el 24 lo que estamos diciendo es que tal vez crezca al 1%. Entonces, recapitulo todo. En esas condiciones parecería que nos va a afectar a los ciudadanos, dejando de lado un ratito a la administración pública, que ya dijimos, bueno, esa platita que sirva para lo que los ecuatorianos necesitamos, en este caso seguridad. Pero los ciudadanos, yo lo que creo es que gran proceso inflacionario no parecería cierto, sino nos golpea el consumo. Y eso es una variable no buena porque le pega a la producción. Y eso, si le pega a la producción, no habrá mayores oportunidades de empleo y de ingreso. Estamos en un círculo súper complejo.
Yo ahí tengo,
con estas circunstancias,
ahí tengo una duda técnica, porque lo escuché a propósito de todo este tema del IVA que todo el mundo está hablando últimamente. Lo escuché en una entrevista de alguien que decía que, no voy a decir exactamente quién porque le quiero preguntar al experto, pero lo que se decía era que probablemente esta intención del IVA, ¿no es cierto?, tiene, digamos, esta idea de aumentar el ingreso
fiscal.
Ingreso fiscal, pero quizás el efecto sea contraproducente, porque entre más, digamos, altos los precios, un poco lo que decías, ¿no? Entre más altos los precios, la gente va a tener menos posibilidad de comprar, digamos, de alguna manera incluso te vas a limitar a comprar ciertas cosas y este crecimiento económico se va
a contraer un poco, que ya está contraído.
¿Puede pasar esto realmente?
Sí, seguro, y esa es la preocupación, por eso es que quizás dentro de los discusiones y la información que debemos dar a los ciudadanos es, esto está ya tomado. Tiene impacto en el consumo, como acabamos de ver y compartimos con otros economistas del tema. No va a haber un proceso inflacionario, porque también hay gente muy irresponsable que dice cualquier cosa y dice, no, pero es que aquí la inflación va a subir. Espere un ratito. ¿Que va a haber incremento de precios? Sí. ¿Que el consumo va a contraerse? Porque simplemente ya no compro dos zanahorias, voy a comprar una. O sea, eso, así funciona esto. Y ahí no es una buena noticia, porque la economía que ya viene contrayéndose, consumo viene contrayéndose, va a contraerse más. Por tanto, la otra conclusión debería ser, bueno, en esas condiciones, ¿qué hay que hacer? Y yo no veo en la cabeza del presidente, el señor Noboa, de su equipo económico, no veo que estén pensando en qué hay que hacer después de esto. Hay una predominancia, y eso también es parte de un debate, sí predomina mucho en la política económica el tema fiscal. O sea, nos hemos metido todos, sí, sirios y troyanos, todo mundo, lo fiscal. Es cierto, es un tema que hay que resolverlo también. No es que uno tiene, el año anterior terminamos en 5,000 millones de dólares del déficit. No es que uno dice, también he escuchado gente que, bueno, no sabe, y dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Deja el déficit ahí. No, hay que financiarlo. Es como cuando yo no puedo pagar mi tarjeta de crédito, como persona, estoy haciendo un ejemplo muy práctico, pues no puedo dejar eso abierto. Entonces no pude pagar mis $500 de tarjeta de crédito, ¿qué hago? Pues tengo que buscar otro crédito o buscar otro empleo, algo tengo que hacer. Eso hacen los estados. Entonces, no es que el déficit fiscal que nos dejó el señor Lasso de 5,000 millones de dólares, dejémosle nomás, sino vamos a tener que actuar. Y en esa actuación es lo que sí critico. Ya se ha tomado esta medida del IVA, pero no vemos nada más para contrarrestar la caída de la economía.
Pero además, perdón, Santiago, pero volviendo un poco al impacto de la ciudadanía. Uh-huh. El problema también es que se incrementa el gas.
Se incrementa el gas.
Sí. El problema es que en la reforma presupuestaria también se advierte esta desinversión en lo social. Esta desinversión, por ejemplo, en el tema para erradicación de violencia contra las mujeres, en el tema de desnutrición infantil, en el tema de educación. Entonces, es realmente preocupante. O sea, con el escenario que tú estás planteando y con todos estos temas, estamos ante un escenario muy difícil.
Muy difícil. ¿Sí? Ahora, las opciones también debe quedar claro, tampoco es que están a la, ¿no es cierto?, a la mano. Las opciones son muy contadas.
Vuelvo a señalar un tema que a mí, por ejemplo, sí me impactó. Ok, no hay muchas opciones, pero se perdonó deuda por 2.400 millones de dólares.
Sí, pero todo eso, lo que pasa es que en el país, lamentablemente, tenemos políticas desarticuladas. Y los ciudadanos lo que tenemos que exigir a los gobiernos. No, señores, el problema es que exigimos, si son simpáticos, o si llevan muchos años en política, o si no sé qué, tal cual. Aquí la política se discute en función de nombres, y no quiero decir tanto de izquierda, de derecha, lo que sea. Aquí hay que discutir es política pública.
Exacto, efectos sociales.
El impacto social, la dinámica económica, la dinámica social, la perspectiva de una sociedad que demanda justicia. Eso es lo que debemos hacer. Pero bueno, estamos metidos de que el uno es así, el asado y cocina. Ahora, eso es cierto. En el tema presupuestario, el tema social va rezagado. Porque se vuelve prioridad el financiamiento de qué. Hay que pagar deuda pública, interna y externa. El año anterior, el pago 2023, llegó cerca de 8 mil millones. ¿Cuánto recibimos las universidades públicas, incluida esta universidad que es pública? ¿Cuánto recibimos por el FOPEDEUPO? 1.300 millones. Y pagamos 8 mil. Pero también hay que decir, bueno, ¿y por qué? Porque los gobiernos se endeudaron.
Claro.
Y ahí que no me digan y que escondan la mano, ¿no es cierto? No, solo los de derecha. No, aquí los gobiernos de izquierda, de derecha se endeudan. Y entonces eso hay que pagar. No comparto eso. No es una opción seria decir, bueno, no voy a pagar, vamos a declarar en default. Por favor, eso es un país serio, no lo puedo plantear siquiera. Entonces vamos cosa tras cosa, situación negativa tras negativa, que al final pasa la factura. ¿Dónde pasa la factura? El sector social.
Son 5 leyes económicas urgentes.
Son 5 leyes. Yo algunas cosas me parece que son interesantes, pero aisladas. Por ejemplo, acaba de salir la semana anterior, pero ahí necesitamos otro programa. El tema de esta nueva ley que acaba de publicarse se llama Fortalecimiento de la Actividad Turística. Y tú, Jimé, me vas a dar la razón. Hay toda una reforma tributaria ahí.
Claro, claro, por supuesto.
O sea, el título dice turismo,
viene,
pero es
con
una,
incentivos tributarios.
Y una serie de cuestiones que va más allá del turismo. Entonces, sí hay cuestiones. Yo no estoy, cuando me pidieron opinión sobre la ley de eficiencia económica aprobada en el 27 de diciembre del 2023, yo di un criterio favorable. Hay unas cuestiones importantes, a más de las contribuciones que deben hacer sectores empresariales, productivos. Se pone una nueva reglamentación para la alianza público y privada. Hoy los gobiernos locales, por ejemplo, el gobierno nacional, si quiere hacer infraestructura, tiene que apelar a la alianza público-privada,
las
alianzas estratégicas. También hemos vendido mala idea, y ustedes saben mejor que nadie, no solo es APP, porque puede haber alianza estratégica, que es parecida, pero no es lo mismo. El aeropuerto de Quito tiene alianza estratégica. Entonces, no se puede construir el Puerto Seco de Santo Domingo, desde ya voy perdiendo ya el tiempo, 10 años, para una provincia importante, donde un Puerto Seco es clave porque se puede convertir un gran centro de distribución agrícola y semi-industrial en una provincia que requiere trabajo y empleo. Imposible. ¿Cuánto cuesta eso? 700 millones. ¿Quién tiene dinero? Nadie. Entonces muere, y muere el proyecto, y muere la esperanza de que una provincia tan importante como Santo Domingo pueda salir adelante. Entonces sí creo que hay una legislación, como tú dices, dentro de las 5 hay cosas buenas, también hay de las otras. Esta condonación es cierto, pero ahí hay que entender algo. Los juicios tributarios duran 5 años, es lo que yo conozco, 5 años. Y los juicios tributarios, pregunto, ¿por qué son? Son porque se basan en disposiciones legales en las cuales hay incentivos fiscales, en las cuales hay deducciones, y el empresario, cuando llega el momento con sus abogados, dice, el SRI, usted me debe 1 millón, y yo le respondo, te debo 500 mil. Y eso dura 5 años en dilucidar, pero basado en leyes. Si estamos hablando de corrupción, eso es otra cosa. Ahí sí ya no me meto, porque eso es otra cosa. El empresario debe 10 millones de impuestos y quiere pagar 1 porque es corrupto, eso es otra cosa. Pero en general, dejando de lado eso, son las propias leyes hechas por los partidos de izquierda, hechas por los partidos de derecha. La administración tributaria, para mi modo de ver, también debe mejorar mucho, ¿no? Entonces, entramos en eso, se condonaron intereses, se condonaron multas, no el capital, y ahí estamos. Yo estoy de acuerdo, hay que cobrar a la familia Novoa los 80 millones.
Claro,
¿quién se opone a eso? Las deudas en firme que están diciendo.
Es que necesitamos el dinero. Creo que hay que buscar, como dice Santiago, soluciones desde todas las aristas, ¿no? El tema económico es apremiante, no solamente el tema de la seguridad, porque estas dos aristas son las preocupaciones más grandes de la sociedad ecuatoriana hoy por hoy, el tema de la seguridad y el tema económico, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con justamente con el gasto de las familias ecuatorianas, y bueno, y yo creo que por ahí además podría el presidente Noboa perder popularidad, ¿no? También si es que no encontramos soluciones económicas.
Se habla de que podría perder en dos preguntas, la del trabajo por horas y la que tiene que ver con el arbitraje internacional,
me equivoco. Son las menos, en la consulta popular.
Y aún falta un poco más para llegar, digamos, a la consulta popular, y el impacto del IVA creo que también va a ser determinante, ¿no? Para el tema del voto.
Bueno, ese es el juego de la política, ¿no? Lamentablemente, los políticos nos imponen estas circunstancias. De entrar a esta cuestión para revalidar muchas de estas preguntas se van a tratar desde un lado político más que de su contenido real. O sea, porque ya hoy la oposición, en función del IVA, ahora ya todo el mundo dice que se opone al IVA. Hay un partido que acaba también de hacer una demanda constitucional.
Presentar también una demanda.
Entonces, viva la patria.
¿Cuándo podían haberlo hecho? En su momento.
En su momento.
Como bloque legislativo, en el ámbito legislativo, tenían que trabajar.
Tú sabes mejor que conoces.
Las acciones inoportunas no son acciones sinceras, digo yo.
Sí, no es cierto. Ya es, mire, interesado. Ahora sí, porque oyeron y sondearon que la gente, sí, ciudadanos, no hay duda, nos va a impactar el incremento del IVA. Que esto nos lleve a una inflación altísima, imposible. ¿Que esto nos va a afectar a nuestros bolsillos? Sí, hasta cierta medida que nos va a tener que finalmente bajar consumo, como lo acabemos.
Y también cómo hacen las cosas, ¿no? Porque un poco fue, bueno, vamos a subir un punto, al 13%, ¿no? Y bueno, y luego en la objeción parcial ponen no, pero con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas se puede subir al 15, y luego de una lo suben al 15. Entonces, la gente sí se siente engañada también.
Bueno, ahí, pero yo quisiera hacer un poco una reflexión ahí, un poquito contrario a lo que tú opinas, pero desde la política pública. Los países europeos, por ejemplo, tienen aranceles, impuestos estacionales. Cuando hay mucho banano en España de las Canarias, meter un banano del Ecuador cuesta un ojo de la cara. No puedes. Pero cuando hace frío y no hay banano, y nosotros sí tenemos banano, entran gratis.
Y aquí en el país, y en la región, perdón.
Esa política no es mala, la de manejar tributos, pero claro, necesitas estructura institucional, no demagogos. No gente que hace las cosas mal.
Y la base técnica.
Entonces, a mí no me desagrada que se haya dado esta potestad en el IVA, y ya no necesito la asamblea. Si hacemos un buen manejo económico, digo, a ver, señor, ¿sabe qué? En dos años, el 15 no, necesito reactivar consumo, le vamos a bajar al 10, por decirte algo. Es bueno, pero con institucionalidad, no lo sé, pero no es tan malo ese mensaje. Sí, la historia, lo pusieron por aquí, el presidente nunca propuso así, le devolvieron con yapa, como decimos, pasó.
El fondo fue la forma, ¿no? El fondo puede tener una razón de ser, pero la forma quizás, quizás es cuestionable.
Acompañado, por ejemplo, de que en determinado momento te dicen, no, hay 50.000, 60.000 empleos, pero luego se puede advertir que no es cierto. O sea, ese tipo de temas no ayudan,
sinceramente.
Que es justo lo que dijo Santiago al inicio del podcast, hay que hablar con objetividad, ¿no? Es que creo que es importante el tema de decirle a la población la verdad. Yo sé que quizás no es del todo popular muchas de las razones por las que se toman algunas decisiones, pero creo que es la manera más adecuada de trabajar el tema de la transparencia en el gobierno.
Pero no. Me parece, ¿no? Yo preparé algo, permítame, para justo la entrevista. Aquí tengo el listado de la canasta familiar básica.
Ah, importantísimo.
Vamos a explicar un poquito cómo corresponde a un programa también académico, de corte académico. La canasta para vivir hoy, cuatro personas, no una persona. Si eres soltero, no entras aquí.
Que es mi caso, es mi familia, cuatro personas.
Cuatro personas, y la mía también.
Yo tres.
Entonces ahí te vas a ahorrar un poquito. Necesitamos $791 para vivir a febrero del 2024. $790 que se dividen en alimentos y bebidas, donde están cereales, carne, pescados, leche, verduras, tubérculos, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer la historia un poquito corta. Necesitamos $790 para vivir una familia de cuatro miembros. Alimentos y bebidas, el 33% de esos 790 corresponde a alimentos y bebidas. Todos estos no tienen IVA. Así que no nos digan, señores, por eso estamos pidiendo desde la academia al gobierno nacional una política de protección. Es imposible de todos los productos. No, señor, lo que hay que proteger es los productos de la canasta familiar
ahí
básica.
Es el tema de la especulación.
Claro, hay que controlar porque no me pueden subir los espárragos. Ah, es que el transporte. Ah, bueno, sí, el transporte, pero no pueden subir el 12%, pues. Entonces, ¿habrá algún margen o simplemente no se ajuste ese margen? Entonces, yo creo que una política pública este rato que reclamamos es que...
El control,
pero es que es imposible. También pueden decir, ¿contrólame todo? No, no controles todo. Contrólanos la canasta familiar básica. Uno, alimentos y bebidas, que representan el 33% de esos 790 que necesitamos, son $264, gastamos los ecuatorianos mínimo, 264, en alimentos y bebidas. Todos estos productos, excepto café, té y bebidas gaseosas, tiene IVA. Otros productos alimenticios tiene IVA. Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar tiene IVA, pero el resto no. Por tanto, ¿qué esperamos? Que no haya inflación alta, solo tal vez en algunos rubros como café, té y bebidas, otros productos alimenticios, una inflación moderada. Está clarísimo
eso,
lo técnico.
Eso me parece importante, el tema del control. Ya creo que nos tenemos que ir porque
pasando?
Se nos...
Sí, qué pena, nos para terminar.
Qué súper interesante.
Los análisis,
sí, por eso es que yo decía que Santiago nos iba a dar muchísimas luces en lo que implica, ¿no es cierto?, la subida del IVA. Yo sé que todo el mundo está preocupado. Sí. La preocupación es... Y con razón, exacto. Y además es común, ¿no? Es general. Creo que no hay ahora nadie que digamos, esté exento de esta preocupación. Pero un poco Santiago nos ha tranquilizado. Con esta idea, además, que tiene una base técnica, que no va a haber una inflación, aparentemente, ¿no es cierto? Pero que también se necesita que el gobierno realice un control estricto para que no haya la especulación.
Sí, muchísimas gracias, Santiago.
Gracias por invitarme.
Muy, muy buena la entrevista, sobre todo muy aleccionadora.
No, nada más quisiera dos segunditos, por que favor. Nos permita producción dar el último mensaje. Los ecuatorianos demandamos política productiva. O sea, sin política productiva, pues vamos a seguir dando la vuelta. Mañana subiremos. ¿Qué? ¿Qué impuesto hay que subir? No. Hay que entrar al tema productivo. Hay que facilitar el crédito. Hay que hacer que el sistema financiero privado, la banca privada, contribuya más al microcrédito, a financiar a la microempresa, a la pequeña empresa. Hay que hacer una reingeniería total de la banca pública. Esa es la banca de nuestro, es de nosotros. El banco tal y cual, no, ese es de sus accionistas. Pero la banca pública es nuestra. Entonces hay que hacer lo que nos sirva a los ciudadanos. Y ningún gobierno en los últimos 15 años, y me hago responsable de lo que digo, porque ya se quejarán algunos, no han hecho casi nada por la banca pública. Y entonces el crédito es una herramienta poderosa para la producción. Ahí está lo que estamos pidiendo ciudadanos, la academia, también mirar el lado productivo, que parece que pasa a segundo plano. Ya veremos qué pasa, nos dicen los gobiernos. Pero bueno, vale la pena, por lo menos cuando tenemos oportunidad de hacer opinión pública, reclamar. Al menos que sirva el reclamo, que el Ecuador demanda política productiva que va a generar ingresos y empleo a los ecuatorianos.
Me parece fabulosa esa idea con la que terminamos. No se olviden que hacer política no es solamente estar en el campo político, sino también generar opinión y también, evidentemente, preocuparse por todas las problemáticas de la sociedad. Se despide de ustedes, Jimena Ron. Agradecemos a Santiago García por habernos acompañado.
Gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo encuentro de Tostando Granizo.
Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.